Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les acompaña como siempre Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, junto a mi colega
Juan Masguero. Buenas tardes, Ayola. Buenos días.
Saludos, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, a la hora que nos escuchen. Sí. Mira, Juan, vamos al tema político, porque hemos estado con muchos... Bueno, la semana pasada estuvo chévere. Fue político, pero político desde otra perspectiva.
Desde otra perspectiva, que fue la del Super Bowl. Muy buen podcast. Gracias a José Cruz y a Limari Suárez por compartir con
nosotros. Y a todas las personas que lo escucharon y lo compartieron, que tuvo muy buena acogida.
Sí.
Pero ya, adentrados en febrero del 2020, empieza a subir la temperatura de las campañas electorales y a tomar forma la papeleta de noviembre. Este fin de semana, uno de los nuevos partidos, el movimiento Victoria Ciudadana, definió su oferta electoral. El PIB ya había presentado su papeleta. En el PPD quedan menos candidatos primaristas a la gobernación y la candidatura a comisionado residente ya está definida con Aníbal Acevedo Vilá. Y en el PNP, allí lo que hay es una intensa, pero intensa batalla entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Para empezar a analizar lo que sucede a nivel de las aguas políticas en Puerto Rico, tenemos como invitado hoy a uno de los columnistas de Visiones Políticas recién estrenado en esta sección que publica los viernes en Metro Puerto Rico, el representante Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático.
Saludos, hola, gracias a ti, a Juan y a Metro por la invitación.
Bienvenido.
Oye, gracias por la oportunidad de las columnas y gracias por la invitación aquí.
No, gracias a ti por estar acá.
Antes de entrar a los temas políticos, vamos a hacer aquí un leve twist. ¿Vieron los Oscars?
Los vi.
Yo vi parte, no lo vi completo. Uh-huh. Pero vi los que más me interesaban, que realmente era pues mejor actor, mejor película, mejor...
No, y fue una sorpresa lo de Parasite,
Yo estoy bien contenta porque Parasite me gustó mucho, es una película espectacular.
Yo tampoco la tengo que ver.
Ya está para ya se puede alquilar a través de iTunes o plataformas de streaming de alquiler, ya está disponible y está bien buena. Mi esposo no la quiso ver porque por lo del idioma, pero los subtítulos se manejan bastante bien.
Sí, eso se pone ya, o sea, hay que estar leyendo toda la película.
Hay que verla, después de lo que pasó.
Y arrasó, porque una película que no sea que se hable inglés y ganó la mejor película de los Oscars, eso es algo sorprendente.
Pero es que, bueno, tienen que verla, pero el tema es un tema universal y el tema está espectacular, los tweets que dan, de momento tú piensas que ya está en el pic de la película y viene y te lleva por otro lado, es muy, muy buena película. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar este análisis por su casa, por el Partido Popular Democrático. Bueno, hace ya más o menos como una semana, no estoy tan segura exactamente, pero que Aníbal quedó como candidato a comisionado residente. Y aún yo escucho mucho liderato del PPD, incluyendo al presidente esta mañana en radio, decir como que, pues, está ahí, va a correr, tiene experiencia, pero no se siente como que un amor, un entusiasmo.
Pero, perdón que te interrumpa, hoy sí sentí un cambio en el discurso de Yossi cuando lo estaba escuchando esta mañana con Rubén. Sí lo sentí porque Rubén le dice, ¿qué cambio? Aníbal Acevedo Vilá, y él le dice, sí, pero es un ex gobernador, un ex comisionado residente que tiene mucha experiencia.
Sí, ahora
y ahora lo está haciendo un poquito más optimista la candidatura de Aníbal.
Usted allá adentro, ¿cómo ve?
Mira, la candidatura a Aníbal Acevedo Vilá sin duda representa un gran reto para el Partido Popular. El que no lo quiera, ¿verdad?, no lo diga de esa manera, pues está tapando el cielo con la mano. Yo respaldaba al compañero Nadal Power, lo había dicho públicamente, y Aníbal trae elementos positivos y elementos menos positivos a la papeleta. Es una realidad. Experiencia tiene, conocimiento tiene.
Es un estratega, eso se le tiene que reconocer a Aníbal.
Y yo te aseguro que esa dinámica con Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá en la papeleta va a ser bastante intensa, y eso sin duda trae un elemento interesante. Trae también unas cargas negativas en términos de lo que pasó en su historial, ¿verdad?, en su pasado, la acusación federal, lo que el PNP va a utilizar esa candidatura para tratar de tener el tema de corrupción, cuánto podría afectar esa candidatura a que el Partido Popular ataque específicamente issues de corrupción, que hay muchos en esta administración. Va a tener sin duda algo que ver. Ciertamente ya no hay una primaria ahí. Y nosotros tenemos que enfocarnos ahora como partido en que la papeleta que se construya en junio en esa primaria tiene que incluir un componente importante de una nueva generación de liderato que asuma posiciones en todo el resto de la papeleta. Y por lo menos en mi caso, yo voy bien dirigido y enfocado en tratar de impulsar esa renovación en esa primaria.
Dijiste algo bien interesante y lo hemos hablado, Juan, incluso aparte, uh-huh. Que es que esa elección, esa carrera contienda entre Jennifer y Aníbal va a ser, se anticipa, ¿verdad? Uno sí. Mirándolo y conociéndolos ambos, que sea una campaña intensa y que Jennifer realmente nunca ha tenido un candidato que juegue al nivel de intensidad que podría claro, representar un Aníbal Acevedo.
Yo creo que Héctor lo pudo haber hecho, pero yo creo que la relación entre Jennifer y Héctor era diferente y yo creo que por eso manejaron la campaña de otra manera.
Yo anticipo que esa primaria, esa elección, pues ya no es una primaria, esa elección va a ser
sangrienta.
Como decimos por ahí, de fuegos artificiales. Aníbal Acevedo es un gran fiscalizador, eso es una realidad, conoce Washington, conoce el gobierno y ella va a tener en él un rival que ella va a tener que ¿verdad? Desempeñarse, claro.
A menos que ella juegue la carta de yo quiero una campaña limpia, me estás atacando, es un ataque bajo.
Habría que ver. Ella es una como política, ¿verdad? Asume esas batallas. No, yo por lo menos no he visto a Jennifer González nunca tratando de
la. De echarse para atrás.
No me parece que su estilo.
Bien fuerte.
No me parece que su estilo. Sí, claro, sí. Como dije al principio. Trae elementos positivos y elementos negativos, es una realidad, o sea, tiene una carga que el partido quizás no hubiese tenido con otro candidato. Hay que ver si al final del camino, en el balance de intereses de lo que el partido puede ofrecer en una papeleta completa en noviembre, porque no es solo esa candidatura, pues podemos hacer un balance de un grupo de líderes que tengan experiencia con un liderato que pueda ofrecerle una nueva cara también al Partido Popular, y eso es bien importante que se den esa primaria.
Sí, porque en el caso, por ejemplo, tuyo, que eres un líder joven, puedes plantear, yo vengo aquí porque quiero renovar, creo en la renovación, esto es una nueva generación, pero tienes ahí un candidato que...
Claro.
Yo empecé a trabajar en los medios en el 95 y cubría a Aníbal como representante.
Yo como periodista lo llegué a cubrir cuando yo trabajaba en los medios, a Aníbal
como representante.
Así que, claro, el balance es importante. Tú no puedes tener tampoco una papeleta de personas todas nuevas, porque hay un elemento de experiencia. Eso le pasó al gobierno de Ricardo Rosselló cuando comenzó a nombrar un montón de gente joven y poca experiencia.
Muchas personas internas del PNP me dicen que eso era un problema que tenía Ricardo Rosselló, que ellos llenaron todo de gente joven y no buscaron gente que tal vez tenía experiencia manejando gobierno para hacer un balance. Y eso en el PNP me lo dicen todo el tiempo. Ese es el problema, que son muchachos sin experiencia y son los amiguitos del alma.
Y eso es un problema. Eso es un problema y por eso mi aspiración a que en esta papeleta, en esta primaria, podamos hacer un balance.
Pero el Partido Popular, a diferencia del PNP, y si ustedes lo ven diferente, me dicen, pero el PNP cuando termina una primaria, normalmente siempre se abrazan y a las millas se unen.
Pero tienen mucha experiencia.
Tienen mucha experiencia con las primarias. A diferencia del Partido Popular, yo me acuerdo con la elección solamente del año pasado, del cuatrienio pasado, cuando en la Cámara de Representantes estaban buscando que Luis Vegas Gamo fuera el presidente, ahí terminó una división y me acuerdo que Luis Vegas Gamo hasta se fue de la conferencia, no estuvo cuando se anunció.
Esta es la primera primaria a este nivel del
PPD.
Y es un gran reto para
nosotros. Ahí está la cosa. ¿Tú crees que el Partido Popular va a poder superar esas heridas? Porque Charlie está subiendo de tono poco a poco y Charlie Delgado es uno que está dándole duro al partido, a Eduardo Bate, a Carmen Yulín específicamente, y a Aníbal Acevedo Vilán y se diga.
Se nos va la vida ahí, Juan. O sea, en la manera en que nosotros manejemos esta primaria, el resultado va a ser que nosotros cumplamos o no cumplamos con la responsabilidad que tenemos. El Partido Popular es el partido popular, principal de oposición hoy. Y cuando vayamos a discutir los temas del gobierno, sabemos que la responsabilidad mayor de poder cambiar ese gobierno está en que el Partido Popular pueda presentar una oferta atractiva y que haga un contraste. Si nosotros no, llegado el momento, no trascendemos lo que es esa primaria y perdemos la elección porque no hacemos el trabajo o porque no podemos tener cohesión como grupo, el día después de las elecciones esa responsabilidad cae en la espalda de nosotros los populares.
Y le preocupa porque después de María, después de lo de Ricardo Rosselló, chat, después de los terremotos, incluso todavía el PNP suena como una opción viable para ganar las elecciones.
Parecería increíble, pero suena. Y es una realidad. Parecería increíble, pero suena. Yo confío en que se pueda hacer. Yo confío en que pues la madurez del momento que el momento requiere esté ahí, y cuando terminemos esa primaria, pues el día después vayamos todos juntos a una elección que va a ser en 3 o 4 meses después de la primaria.
Hablando de esa primaria y de Charlie Delgado, él acaba de publicar una encuesta. Es bien raro que un candidato revele su encuesta y hay que ver si realmente esto era una encuesta, era un sondeo. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo vio esos números?
Mira, yo opino igual que tú, bien raro. Yo que trabajé en una campaña de la gobernación bastante cerca, uno no suele revelar esas encuestas así, ¿verdad?
Es algo más interno.
Sí, es algo más interno. A mí no me parece que sea una encuesta. Yo creo que es más un sondeo que nada. Los números que vi me parece que quizá está más cerca de un sondeo que de una encuesta. Pero puede tener muchos propósitos. Mira, las encuestas, yo aprendí en esto que son, ¿verdad?, te ayudan a medir cómo está la cosa en determinado momento, pero tienen efectos en las campañas, tienen efectos en el estado de ánimo, tienen efectos en las personas que van a aportar a la campaña. Si tú eres una persona que piensa aportar algo y ves que Juan está atrás en la encuesta, probablemente pones tu dinero en otro candidato.
Hay que puede ganarse.
Y eso, si le sumas la incertidumbre que hay aquí con este ciclo electoral, que es totalmente diferente, aquí no se sabe lo que va a pasar, aquí esto se convirtió en una primaria de 3 meses, esto es marzo, abril y mayo y se acabó el evento, si no pasa nada más, ¿verdad?
Sí.
Pues esa, en la candidatura de Charlie, que en el caso de esa primaria es el menos conocido de los tres, pues uno pensaría que necesita un impulso adicional en términos de recursos para poder subsanar esa desventaja que él tiene de reconocimiento, si ha podido o no recaudar ese dinero, poder tener ese respaldo, yo no lo sé porque no estoy, ¿verdad?, internamente en su campaña, pero podría responder a un intento de tratar de levantar la cosa.
Y eso puede explicar también lo de la actitud agresiva.
No, y aminala, ¿cómo es? Suavizar el golpe, porque lo de Nadal Power, independientemente, es un golpe a su candidatura, porque ellos hicieron un video, vamos a hacer un equipo, y verdad que el otro no hizo su trabajo de recoger sus endosas, pero entonces
el equipo tampoco
te apoyó.
Sí. Tiene un rebote en su candidatura, sin duda, eso no se puede negar, tuvo un rebote.
¿Cómo ve la calle? Usted va a los mítines del PPD, va a los comités municipales del PPD. Entre los tres candidatos a la gobernación, ¿hay alguno que vea que tiene más fuerza?
Yo veo una carrera, ¿verdad? Esto es anecdótico. Uh-huh. O sea, yo no he medido nada. Esto es lo que uno escucha. Yo veo una carrera que me parece que está entre Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia en términos de factor reconocimiento. Charlie Delgado tiene un gran arraigo en la base, en esa estructura de Héctor Ferrer.
Fue secretario de Héctor y lo ayudó a organizar.
Ese grupo bien cercano al partido, Charlie está muy bien ahí. Y yo lo resumo, mi teoría es que mientras más gente salga a votar, más posibilidades de que sea Yulín o Eduardo. Mientras menos gente salga a votar y sea más corazón del rollo, Charlie tiene más opciones. Porque dentro de ese corazón del rollo, pues Eduardo lleva más tiempo, tiene su aciertos y desaciertos, Yulín tiene sus problemas y Charlie se ve mucho mejor en ese grupo cercano. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la cantidad de personas que van a votar? Pues a mí me parece que va a ser un poquito más lejos de ese corazón del rollo. Así que en ese sentido, yo veo esa lucha hoy entre esos dos candidatos por su factor reconocimiento y Charlie Delgado tratando de vencer ese obstáculo, que es precisamente ese.
Esa nueva generación de la que estabas hablando, de que hacía falta en el Partido Popular, que obviamente con una mezcla, ¿tú crees que además de estar dentro de la papeleta, esa nueva generación debe ya ir cogiendo posiciones de poder dentro del partido como tal y de a lo que lleguen las elecciones con el partido?
Absolutamente. Yo creo que aquí llegó el momento ya en que hay que hacer un reclamo. Y si no hacemos el reclamo, no va a suceder. Bueno, nosotros tenemos que ubicar hombres y mujeres en posiciones de visibilidad importantes dentro del Partido Popular. Tenemos que aumentar la cantidad de liderato femenino en el Partido Popular. Es inaceptable lo que pasa hoy. No están representadas adecuadamente si medimos el universo de electores. Eso es una realidad. Tú vas a una reunión del Partido Popular y la representación es totalmente desproporcional entre hombres y mujeres. Eso hay que cambiarlo. La cantidad de jóvenes también es muy baja y no representa lo que nuestro partido debería mostrarle al país en el 2020. Yo creo firmemente en los postulados del Partido Popular. Pan, Tierra y Libertad parece un branding viejo, pero es vigente hoy. Nosotros vivimos serios problemas de pobreza, tenemos serios problemas en nuestras tierras, tenemos serios problemas en la libertad individual de cada persona, que no estoy hablando de temas de estatus, estoy hablando de la posibilidad de nosotros de desarrollarnos como podemos por las oportunidades o la falta de oportunidades que hay. Ahora, ¿cómo el Partido Popular va a proyectar eso? ¿Con qué liderato? Tiene que ser con un liderato que esté dispuesto y que ya sepa que hay unos retos de futuro que hay que atender. y que venga a hacer las cosas distintas. Yo lo defino como un cambio de actitudes dentro del Partido Popular. El individualismo, la lucha de quién tiene la razón y quién es más inteligente, el de la izquierda, el del centro, el de la derecha, tiene que terminar, y aquí hay que echar este barco hasta adelante, porque si no vamos a dejar de ser una opción.
Yo lo escucho y escucho como a un presidente de la Cámara, ¿verdad?
Por ahí yo iba. Y él dijo que los jóvenes tienen que llegar a coger posiciones.
De visibilidad.
Sí.
No, eso se ha analizado mucho. ¿Usted va a aspirar a la presidencia si el PPD
domina? ¿O estás haciendo el trabajo para llevarte eso?
Yo te voy a decir el trabajo que yo estoy haciendo. Yo soy el único incumbente de acumulación que repite en esa papeleta. Porque los otros dos incumbentes están en el Senado ahora, y el tercero pues se fue del partido.
Que es Vega Ramos y Brenda López.
Brenda están corriendo el Senado. Así que el único incumbente que va a regresar a la papeleta soy yo. Y yo voy a asumir la responsabilidad que yo tengo en esa papeleta. Y yo voy a visitar cada distrito y voy a buscar que para tener una mayoría en la Cámara nosotros le demos paso a una nueva generación de líderes. La prioridad es ganar la mayoría, porque no hacemos nada con ningún otro tipo de lucha que no sea ganar, llevar una mayoría allí con una agenda. Pues no es por llegar, por tener más gente que el otro partido. Es con una agenda clara. Y yo voy a asumir mi responsabilidad, que es esa. Al final del camino, si nosotros tenemos una mayoría, pues los compañeros y las compañeras decidirán dónde está cada quien.
¿Y estarías dispuesto a ser el presidente?
Yo voy a ser parte de ese grupo y voy a asumir la responsabilidad que me toque y la que decida el grupo. Pero sí, te lo digo con toda franqueza, para que tengamos una mayoría, hoy somos 12. Incumbentes que aspiramos. O sea, necesitamos mínimo 17 más para tener una mayoría. Ahí hay una oportunidad de renovar la Cámara. Y ahí me estoy moviendo yo. Y eso es lo que yo quiero.
Y la Cámara del Partido Popular, por lo menos para el tiempo de García Padilla, siempre es una Cámara, por alguna razón la Cámara siempre es más conservadora, sea del Partido Nuevo Progresista o del Partido Popular.
Tienes razón.
Y es bien conservadora.
Por lo menos en tiempos recientes ha sido así.
Sí.
Tienes
razón.
Y nosotros tenemos que dar una lucha dura en la Cámara. La realidad es que es un cuerpo difícil de ganar, no es tan sencillo. No, se puede ganar.
No nego lo de la presidencia.
La realidad es que lo importante es que tengamos una mayoría, pero eso no lo decido yo al final, Juan, ni quien sea. Y yo asumir el rol que me toque, sea el que sea. Pero tiene que ser con una agenda clara, tiene que ser con un propósito principal, que es que el Partido Popular, cuando llegue el 2021, tenga una nueva cara de liderato enfocados en los retos que vienen por ahí.
Por ahí va Tatito también, va a tener que ver cómo después, cuando se reúnan, si llegan a la mayoría.
Sí, no, yo tengo muy buena relación con todos mis compañeros y esto no es una lucha aquí entre dos personas. Esto tiene que ser un trabajo en equipo para tratar de tener una mayoría allí. Y eso es lo que yo, hacia eso yo me estoy moviendo.
¿Y cómo podría dificultarle al PPD ser una mayoría la oferta ahora de Victoria Ciudadana?
Sí.
Que se ha analizado que a quien más afecta es al Partido Popular
Democrático. Es un reto, sin duda.
Y perdón, pero gente que conoce al Partido Popular, porque Manuel Natal fue representante del Partido Popular y representante. Néstor Luprey ha trabajado con muchos legisladores del Partido Popular Democrático y ha sido una persona interna del Partido Popular.
Así. Yo estuve en la campaña pasada con David. Es un reto, sin duda, especialmente en San Juan. Las candidaturas de Victoria Ciudadana representan un reto para el Partido Popular y hay que afrontarlo como tal. Yo creo que el país tiene que conocer cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Y tener una cámara de un lado o tener una cámara de otro tiene unos efectos en la vida de la gente, aunque a veces se trate de proyectar que no. Tú tienes una cámara que está dispuesta a apoyar, qué sé yo, el proyecto de la libertad religiosa que se discute tanto aquí. Pues mira, pues si está dispuesta esa cámara a aprobarlo porque la gente llegó allí, pues se va a aprobar. Si no, pues no se va a aprobar. Así que...
No, y ahora mismo casi siempre se dice que la legislatura es un sello de goma, pero ahora que vemos el PNP dividido, vimos cómo la legislatura prácticamente frenó lo del acuerdo de reestructuración de energía eléctrica.
Claro. Y en el tema de la ley 80 pasó lo mismo. O sea, aquí... Nosotros ciertamente enfrentamos retos, el Partido Popular los tiene, no es la primera vez, eso yo lo he visto en mi corta carrera política, lo he visto muchas veces, y yo estoy seguro que si llevamos el mensaje correcto y si podemos poner las fichas correctas donde va y el país puede ver en nosotros un partido que aunque es de creación, ¿verdad?, antigua, es vigente hoy, porque atiende issues de hoy y tiene propuestas de hoy, pues tenemos opciones de poder rescatar el gobierno.
Lo que sí, ¿verdad? Dentro de ese reto, escuché esta mañana otra vez, me refiero a la entrevista de Aníbal José Torres, un poco hablar del voto, ¿verdad? No lo dice así, pero es ese discurso del voto útil, uh-huh. De que si usted quiere sacar al PNP, tiene que votar por el PPD, no puede votar por el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Pero no creen que la gente resiente un poco eso? Es como que no es porque crea en mí, es para tumbar al otro.
Mira, ese es un tema bien controversial porque suena a eso, pero la realidad es que si tú lo evalúas bien, uno tiene que tener cuidado hasta cómo emite el voto, porque si tú fraccionas demasiado todo el espectro, de momento no puedes ir a ningún lado. Y eso lo estamos viendo en distintas partes del mundo. O sea, ¿cuánto tardó España en poder montar un gobierno? Porque es que está tan fraccionado que de repente no se mueve nada. Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Yo creo firmemente, y te lo digo de esta manera, el voto íntegro tiene unas virtudes. Porque el turno al bate para tú escoger los candidatos es la primaria. Si tú crees que el Partido Popular, el tú popular que me estás escuchando, tiene candidatos que son impresentables, por decirlo de alguna manera, pues mira, ve a la primaria y busca sacarlos de la papeleta. Ahora, cuando llegas a noviembre, entonces cuando se pone uno a inventar en la papeleta, o se dañan papeletas, o lo que creas al final del camino es un monstruo de dos cabezas allí, que pues perdemos 4 años de nuevo porque es ingobernable, uno no se puede mover. Yo sé que el Partido Popular es la opción principal, por supuesto, porque es el partido con más poder electoral, ¿verdad?, junto con el PNP. Y yo voy a impulsar que seamos esa herramienta que la gente pueda confiar para poder sacarlos del poder. Pero tiene que ser, como dije en la pregunta anterior, tenemos que presentar una agenda clara y tenemos que presentar las personas correctas.
¿Usted cree que el PPD tiene oportunidad de crecer en esta elección? Porque si ese mismo argumento que nos acaba de hacer, es ahora mismo el principal partido de oposición política, pero cada vez se achica.
Que yo creo que, mira, esta elección es bien difícil predecirla. Uh-huh. Yo creo que aquí, en la pasada, todo el mundo perdió votos. Aquí no sabemos finalmente cuánta gente se fue ya al final del camino, o cuántos de aquí a noviembre se habrán ido.
Y todavía no sabemos si se aprueba la reforma electoral y de momento los que se fueron
exactamente pueden votar. O sea, aquí esta elección es bien difícil anticiparla. Yo te lo digo, mucho, no por la cantidad de partidos, porque hemos tenido hasta 5 o 6, uh-huh. en la del 2012 tuvimos
varios. En la de García Padilla,
Pero es la circunstancia social lo que está pasando. ¿Cuánta gente va a quedar? ¿Los jóvenes se moverán? ¿No se moverán? ¿Lo del verano va a durar? ¿No va a durar? ¿Realmente fue un movimiento tan, tan heterogéneo lo que pasó en el verano? ¿O el puntillazo fue que el mismo PNP abandonó a Ricardo Rosselló?
Yo sigo insistiendo que no hay un cambio del verano. Ese es mi pensar. Como que hubo un momento, sí, pero claro. Hay que ver si se refleja, y yo no creo que
sea. Todo eso hay que verlo. Yo no me atrevo a predecir cuál va a ser ese resultado. De hecho, la misma primaria, los números. Mi número es que debemos estar en 250, 300 mil, ¿verdad? Una primaria a gobernador, pero pues es impredecible.
Sí, sí. No, dale. Es que a mí me cuestiona, está bien interesante eso, porque pues son los partidos de mayoría, el PNP y el Partido Popular, pero Ricardo ganó con un 41%. Si el Partido Popular, vamos a suponer que gana las elecciones, y gana con un menos de un 41%, ¿no crees que eso sería como que una voz de alerta de que hay que cuestionar si hay que hacer cambios electoralmente sobre eso? Porque es un menos de un 50%, eso no es una mayoría, sí. Eso es menos.
No, y gobernar con tan poquita legitimidad, pues ahí vemos lo que le pasó a Ricardo Rosselló.
Es lo que le pasó a Ricardo, que se puede tirar a la calle, y es como que, mira, pues sabes, el otro 62-68%, pues mira, lo estaba en la calle. Pues eso tú lo puedes ver de esa manera.
Yo creo que hay que evaluarlo todo. Yo creo que hay que estar abierto a evaluarlo. Claro, tan malo puede ser que de repente tú puedas gobernar con una cantidad bien pequeña, uh-huh. Como también que tú tengas un grupo bien pequeño que sin ese grupo no pase nada.
Eso sí. ¿No?
Eso también es malo. Así que cuando se discute todo esto, y me alegro que lo traiga, con este tema de la reforma electoral, que si las segundas vueltas, que si los referéndums revocatorios, que si la... Esas cosas hay que mirarlas, yo creo, hay que evaluarlas genuinamente, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Ahora, hay muchas de esas que yo todavía tengo mis reservas, ¿verdad? Y que sobre si funcionan o no, y sobre en qué queremos convertir, o sea, qué sistema es el que queremos tener, ¿verdad?
Sí, es que aquí también a veces como de moda, somos como que por unas modas, cuando lo de la unicameralidad. Y después vimos en un momento dado la importancia de tener dos cámaras porque una le hizo peso contra peso a la otra.
Un ejemplo, mira, la legislatura pasada del Partido Popular, la del 2013 al 2016, le redujo más de $50,000 a los legisladores. de salarios y de todo.
Bueno, Eduardo Ferrer renunció porque renunció. No podía vivir. A pesar de que hicieron esa campaña de promesa, la cumplieron y él dijo, no, yo no puedo vivir con
él. Le quitaron 50,000 y pico de dólares a los legisladores. Sin embargo, en la próxima elección, o sea, esta, perdimos por más que lo que habíamos perdido antes. O sea, el resultado fue, ¿cuál? Uh-huh. Y hoy todavía la gente dice, no porque ustedes que tienen un chofer, no porque ustedes que tienen su celular, no porque ustedes que tienen una dieta. Mi celular es del 2005, el mismo que yo tenía cuando trabajaba en DACO.
Oye, la dieta
yo
se la
mi
caso.
Carro es el mismo desde el 2012 que lo compré yo, mi gasolina, pero es esta dinámica de como de desinformación que uno tiene que tener cuidado porque así no se pueden tomar decisiones.
Eso sí.
O sea, hay que tomar decisiones con todos los detalles. El tema del revocatorio. El Partido Popular y los sectores independentistas y no afiliados al PNP tenemos la cantidad suficiente de gente para que todo gobierno del PNP tenga un revocatorio cada 2 años. Y el PNP y los sectores que se puedan oponer a un gobierno popular tienen la cantidad de gente suficiente para que cada 2 años vayamos a un revocatorio. Entonces la pregunta es, ¿queremos un gobierno que cada 2 años vamos a revocar el gobernante?
No, ahora mismo tenemos, desde Pedro Rosselló, no tenemos un gobernador que supere los 4 años. Y eso en sí mismo ha sido un problema.
Es un problema.
Porque no hay continuidad y no podemos, es como que la gente se molesta con el que está, lo tumbo. Viene el próximo, no me gustó tampoco, lo tumbo.
Hay muchos que dicen
que eso en 4 años, imagínate que se pudiera hacer en 2.
Hay muchos que dicen que eso puede ser por la crisis económica, que como nunca se ve, por lo menos quedarse igual o mejorar, pues que ese ha sido el problema.
Ahora, tiene legitimidad plantearlo.
Claro.
Y hay que discutirlo y aquí hay que mirar el cambio, yo creo que ya un poquito más dramático.
Pero con calma, porque es lo que dice Ayola, aquí sale un tema y todo el mundo empieza a legislar como que, mira, pues vamos a presentar este proyecto, a presentar esta medida, sí, hay que hacerlo con calma.
Mira, antes de irnos al tema del PNP, que es el último que tengo aquí, quiero analizar con ustedes la figura de Manuel Natal y sus posibilidades en San Juan. San Juan, yo pienso, ¿verdad?, que él podría dar el palo electoral ahí, porque San Juan es más liberal, es otro electorado. Los candidatos que están ahora mismo no han despuntado como unos candidatos fuertes, con una mística política. La verdad es que yo no le veo esa mística ni a Romero ni a Rosana. O sea, ¿cómo ven las posibilidades de Natal en San Juan?
Mira, yo, contrario quizás a lo que mucha gente piensa, yo tengo buena relación con Manuel. Siempre la hemos tenido. Yo creo que él es un candidato que puede que da esa impresión que tú acabas de mencionar. Ahora bien, Manuel Natal salió muy bien en su elección pasada, pero tiene una gran cantidad de populares que lo respaldaron en esa elección. La pregunta aquí va a ser, ¿cuántos populares van a estar dispuestos a no votar por el candidato del Partido Popular y votar por él? ¿Verdad? Con todo el background y las controversias que hubo y lo que pasó al momento de salir. Sí, yo creo que a quien le conviene, obviamente, es a Miguel Romero, porque divide las posibilidades del Partido Popular y sí nos hace daño. Yo no creo, ¿verdad? Y obviamente yo no soy un gurú electoral, pero yo no lo veo ganando la alcaldía de San Juan. Sí, yo creo que va a ser un buen papel, ¿verdad? Porque pues, conoce y hace su trabajo. Pero el Partido Popular tiene que tratar de capitalizar en las debilidades que tiene esa candidatura, que tiene debilidades, tiene muchas debilidades. Hay que capitalizarlas. Lo que no se puede dar por sentado, las cosas. Aquí el momento de tú dar por sentado, que porque fulanito no es un buen candidato, yo voy a ganar, eso se acabó hace tiempo. Y como te dije al principio, sí supone un gran reto y el reto mayor que nos supone a nosotros es aquí en San Juan.
Bueno, y que San Juan también, en el caso del PPD, corre con un incumbente.
Corre con
Carmen Yulín.
Que también hay mucha molestia. Pero,
y el PIP tiene un candidato que hizo una buena demostración en la ocasión anterior. Adrián González, que es un candidato joven, es un candidato simpático,
conoce
dinámico.
San Juan.
O sea, tiene un buen candidato también, sí, o sea que esa elección está interesante.
Es interesante, yo sí creo que estoy de acuerdo con que la figura de Manuel Natal a Miguel Romero es el que le conviene.
Claro.
Pero yo creo que donde se puede ver una ventaja a Manuel Natal es cuando vengan los debates en San Juan. Yo creo que Manuel sí va a tener una ventaja a la hora de sentarse, como que a pararse frente a todos los candidatos y estar debatiendo uno con otro. Creo que Manuel tiene tiene ese fuerte en él al lado de todos los candidatos.
Puede ser, hay que ver el discurso. Porque tú
hay que ver cómo estructura el discurso. Porque sí, si es muy emocional. Claro, muy radical. O muy...
Sí. Pero creo que ahí es donde él le puede hacer la batalla de verdad con Miguel. Porque Miguel ya está tirando anuncios desde hace tiempo.
Va a tener chavo. Y, oye, no podemos subestimar a Rosana. Rosana es una candidata con mucha fuerza, especialmente en los electores de edad avanzada.
Y Puerto Rico es un país de gente de edad avanzada.
Y ella va a tener sobre qué girar. Rosana va a tener sobre qué girar, además de que representaría a la única mujer en la papeleta, que es importante también.
Y además de eso, Rosana fue la que en la oficina de ella fue la que le hizo el frente a los despidos de la Ley 7, que ese fue Miguel Romero.
Pero mira, al final del camino, Juan, las campañas, el mensaje es bien importante. ¿Cómo tú defines ese mensaje? Y hay que buscarlo.
Sí.
Y hay que utilizar, ¿verdad?, las estrategias correctas y tocar los asuntos correctos. Vamos a ver, eso está por verse.
Partido Nuevo Progresista, tienen un clase de volumen, como dicen los puertorriqueños. La verdad es que uno no deja de sorprenderse. El video de Wanda Vázquez, tratando de entender, y ella dice que no la interpreten, lo cual es una línea terrible, porque el político, al contrario, tiene que estar abierto al escrutinio. Entonces, es un video que no es de la campaña, pero tampoco se hizo con fondos públicos. Entonces, ¿qué es lo que pretenden que uno crea? Que ella se sentó, bajó, descargó los videos, los editó en Windows, en iMovie, en Movie Maker.
Y lo subió ella misma a su Twitter.
Sí. ¿Cómo ustedes ven eso?
Es una locura.
Para mí no estamos en momento todavía de estar haciendo campaña. Primero que la campaña con gente afectada por terremoto y huracán es una falta de respeto, y eso hay que decirlo como es. Y más todavía cuando estamos todavía peleando de cuándo van a empezar las clases en el área sur, que no se sabe. Cuando todavía hay gente viviendo bajo las carpas. Y que tú saques un video y que supuestamente es para darle conciencia a la Junta de Control Fiscal de lo que está pasando. Mira, por favor.
Pero es que todo es malo. Mira, tienes una persona que dice que no es política, que dice que no va a correr. Después dice que sí. Entonces, todo lo que está haciendo...
Que la estadidad no es importante, pero vamos al plebiscito sin aval del Congreso.
Va a la legislatura y dice a los legisladores que ella es la única esperanza del PNP, que tienen que aprobarle el aumento de la luz, y de momento dice que no.
Y después dice, no, vamos a echarnos para atrás, no voy, pero José Ortiz sale hoy en un medio defendiendo el acuerdo.
Y no lo han votado todavía, a esta hora todavía no lo han defendido.
Y es como, pero si la gobernadora salió la semana pasada diciendo que no, que el acuerdo no va.
Pero entonces, por otro lado, tienes un Pierluisi que también cada vez que habla se siente como que está también... No sé si usar esta palabra, pero bueno, se ve como algo de oportunismo en sus intervenciones.
Él fue el primero que criticaron por tratar de sacar ventaja política en el sur. Fue a Pierluisi, que llegó al sur y estaba con el camarógrafo, estaba con la hermana, estaba con todo su equipo. Y es como, ¿por qué tú como candidato tienes que ir para allá?
No eres funcionario. Yo creo, mira, aquí estamos ante dos candidatos que son malos candidatos, los dos. Ella, porque ha decidido... utilizar la mentira para poder sostener su gobierno. Por una parte te dice que no va a correr, después te dice que sí. Por otra parte le echa la culpa a la Junta, pero la Junta la desmiente porque no han solicitado lo que dicen. El video es un error horrible y ahora están tratando de justificarlo con una razón que es peor, porque entonces no han pedido autorización para si es un video oficial.
Sí, porque hoy salió Jorge Dávila, que aún yo no estoy muy claro
cuál es su posición.
Es un yo lo estoy identificando como un colaborador de la campaña de Wanda. Y él dijo que no era un anuncio político. Bueno, pues se usaron fondos públicos entonces, porque si no es un anuncio
político... Y ya el presidente de la comisión confirmó que ellos no solicitaron
ninguna autorización para poder publicar este video si es con fondos públicos.
Es un disparate. Están tratando de salvar cara de un disparate, de un error y de, como tú dijiste en tu intervención, utilizar el dolor de la gente para hacer campaña, que es terrible. En el caso de Pierluisi es un candidato con muchísimas debilidades, que cada vez que Pierluisi sale comete un error. Cada vez que Pierluisi sale hay un problema, por eso lo han tenido que silenciar. Si te fijas, sale cada vez menos. Y aquí pues tenemos, lamentablemente, Guatemala y Guatapeor. O la secretaria de Justicia de Ricardo Rosselló, que no hizo nada, o el secretario de Justicia de Pedro Rosselló, que tampoco hizo nada.
Pero a mí me sorprende algo con la figura de Wanda Vázquez. Ella es no política, ¿verdad? Así lo plantea. Y la realidad es que no viene del mundo político electoral. Pero aún después del issue de los almacenes, aún con todos sus cambios de posiciones, cuando ella va al sur, bueno, ahí están las imágenes, la gente se quiere, o sea, el político que la gente se quiere retratar contigo, algo tiene.
Algo tiene bueno.
Algo tiene en términos de magnetismo, de mística, y por alguna razón ella ha desarrollado una mística a su alrededor y la gente no la... no la rechaza, no le hace una protesta en Ponce cuando va allí. Entonces, pues yo creo que todavía hay que tener mucho ojo que ella podría ganar esa primaria y no la podemos descartar tampoco.
Oye, 3 meses en política es mucho. Ahora, el problema que yo le veo es que no se ve pie y cabeza en la campaña. O sea, no hay una estructura ahí. ¿Quién, como tú decías ahorita, quién es quién? ¿Quién es Dávila? ¿Quién es el otro? Lo que pasó con este video demuestra un error claro. Ahí alguien se equivocó, o sea, le recomendó que dispararan ese video. De hecho, lo sube en la cuenta de ella. Uh-huh. Ella lo defiende hace unos días y no hizo ningún planteamiento de que el video era oficial, pero entonces 2 días después sale ahora él y este señor David le dice que no. O sea, hay una falta de coordinación que le está haciendo, está enterrando esa candidatura.
Bueno, el PNP, hay gente dentro del PNP con quien yo he hablado que me dice, pues obviamente fuera de récord, me dice, Juan, y me han dicho así, Juan, es que la gente de Pierluisi no se dan cuenta que con la guerra que están formando se están llevando a todo el mundo enredado. Y ahí es que viene la pelea de que ellos dicen, porque supuestamente lo que me estaban diciendo es que en una encuesta interna Wanda estaba 2 puntos por encima de Pierluisi. Y pues que la gente de Pierluisi dijo, pues vamos a atacar a esta persona, bueno, a todo lo que da, para ver cómo se le baja estos 2 puntos. Y ahí es que vienen las investigaciones en la Cámara. La Cámara cogió a Glorimar Andújar y Pelle le dijo, él prácticamente le hizo que Glorimar Andújar llegar a la conclusión de que Wanda no estaba capacitada para gobernar. Y eso Pelle se lo preguntó.
Lo único que tienes que hacer es ir a las vistas públicas donde van jefes de agencias, para que tú veas la dinámica entre los legisladores del PNP y los jefes de agencias. Parecería que es un gobierno compartido. Esto es a muerte.
Se están matando.
Que esa guerra, de hecho, la razón por la que no se eliminaron los endosos cuando se planteó el principio era por eso, porque Pierluisi los había entregado y ella no los había entregado, así que no le iban a hacer el camino más fácil. Hay una guerra fratricida que se está llevando por el medio del país, ese es el problema, porque sucede en momentos en que nosotros debemos tratar de por lo menos mantener o mejorar la credibilidad con el gobierno federal y con los distintos jugadores en momentos en que necesitamos ayuda, pero pues eso no está pasando y pues se están comiendo por los rabos.
Y tenemos que mencionar los despidos, que aquí se han acusado de que están persiguiendo políticamente gente.
Sí, dicen que vienen más.
Que vienen más todavía.
Despidos por ahí, así
no
que
lo dudes.
Vamos a ver, interesante este arranque electoral. Ustedes pendientes a toda la cobertura de Metro, que vamos a estar trabajando bajo el lema de nuestra cobertura electoral, Puerto Rico Elige.
Puerto Rico Elige.
Así que ya arrancamos. Gracias, Jesús Manuel,
gracias por
haber estado con nosotros y ser parte de este análisis. Vamos a seguir acá los podcasts. Una semana más liviana y otra semana
más fuerte,
volvemos a la política.
Más fuerte, sí,
así que gracias, amigos. Si les gustó el podcast, compártanlo. Lo pueden conseguir en Spotify,
en Podbean, en todas las plataformas, en Apple, en todas las plataformas de podcast nos pueden conseguir.
Saludos y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.